el camino de adopción hay que involucrar a todos a todas las áreas de la compañía. Dentro de Well Architect Framework, pues podemos encontrar 5 pilares y uno de ellos va a definir o a centrarse en la eficiencia de costes. Entonces, un tip que yo daría sería aplicar guardarraíles, reglas a nivel estratégico para que nadie pues se salga de ahí. Con algo tan sencillo como esto, sin entrar en un análisis más profundo, se ahorra bastante. 40-50% del coste, pero al final lo que más ayuda es las automatizaciones. Punto número 2, no puedes mejorar lo que no puedes medir.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de FinOps Más que Costes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Iván con nosotros. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Y Damián, ¿cómo andas?
Bien, bien. La verdad que genial. Y muy contento que Iván esté con nosotros. También que sepa, Víctor, Iván fue uno de los primeros también en estar con nosotros en Spain Clouds, así que siempre muy contento de tener viejos amigos en nuestro programa.
Genial, genial. Siempre traes a gente, a buenos invitados. Lo pasamos muy bien con Adri en la entrevista anterior y hoy seguro que también vamos a sacar muchas cosas interesantes con Iván, ¿no? Y hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que es un poco cómo adoptar el FinOps sin tener un poco mucha idea desde un principio, es decir, cómo se puede ir adoptando FinOps aprendiéndolo por el camino, ¿no? Que es algo que creo que a la mayoría de gente probablemente le haya pasado, que se encuentre con esa tarea pues porque le tenga que tocar desde el Cloud Center of Excellence o desde cualquier tipo de mandato. Y bueno, Iván tiene mucha experiencia en este tema, así que Iván, cuéntanos un poco cómo ha sido tu approach al FinOps y cómo has ido tú aprendiendo esto a través de, ¿no? de la experiencia.
Pues bueno, primero muchas gracias a ambos por invitarme, que no os lo he dicho, pero estoy bastante agradecido de poder colaborar con vosotros y con la comunidad. Y como bien decías, yo igual no soy un experto en FinOps como alguno de los invitados anteriores, pero sí que, bueno, pues por el camino de esto, durante estos últimos 10 años, que son los que vengo trabajando con Nube Pública, pues al final se van aprendiendo bastantes cosas, tienes bastantes situaciones en las que te ves forzados a buscar herramientas, buscar metodologías y al final pues se va aprendiendo y luego vas viendo que realmente todo ese learning by doing se puede resumir o se puede concretar con lo que es FinOps, con el auge que ha tenido todos estos años, que creo que también es una de las casuísticas que viene a solucionar, ¿no? El cómo hemos ido aprendiendo los que ya llevamos más tiempo en esto y crear un framework para que, bueno, pues toda esta adopción sea más ágil. Decías que cómo he ido aprendiendo. Mi experiencia me da bastantes lecciones aprendidas, ¿vale? La primera de ellas yo creo que es desmitificar un poco el coste o el alto coste de la nube. En muchas conversaciones surge que la nube es cara. Entonces, para mí, o sea, lo caro o barato siempre tiene que ir acompañado de un argumento y una comparativa. Es decir, tenemos igual, o yo me he encontrado con dos mundos totalmente distintos. Un mundo más enterprise, que viene con un bagaje pues de IT de bastantes años, con un paradigma más clásico de data center, donde todo está más en ese ámbito, ¿no? Pues todo toma una perspectiva más de CAPEX y... Uh-huh. Y luego, pues, empresas que han nacido nativas en cloud. Entonces, lo caro o barato hay que argumentarlo muy bien. Para mí lo esencial es que la cloud pública, pues, es un cambio total de paradigma, ¿vale? Y con este cambio de paradigma, pues hay muchas formas de trabajar o muchas formas de concebir la tecnología y las soluciones en este tipo de ecosistemas que tienen que cambiar con respecto a una visión más clásica. Entonces, yo creo que con el tiempo, pues también es verdad que los proveedores cloud han ido también madurando ese acompañamiento a los clientes. Pero para mí hay una cosa esencial y creo que es que en el camino de adopción lo principal y una de las cosas que podemos extraer del framework de adopción que podemos encontrar los proveedores es que hay que involucrar a todas las áreas de la compañía. Sea una startup, sea una compañía grande de tipo enterprise, pues multinacional, al final este cambio de paradigma va a impactar en todos los sitios o en todas las áreas. Al final, el objetivo de una compañía es ganar dinero, pues, es su razón de ser.
Eso
Entonces,
es.
para ganar dinero, cada área pues busca sus eficiencias y pongo ejemplos, ¿no? Cuando bueno, pues vas a adoptar este tipo de ecosistemas, perdón, el área legal pues tendrá que ver cumplimientos regulatorios de si es que los tiene, contratos con este tipo de proveedores, el área de gestión de proveedores pues tendrá que intentar sacarle el máximo beneficio posible en cuanto a precios, el área de ciberseguridad, tecnología, operaciones y el área financiera, ¿no? Yo creo que cada cual debe estar involucrado desde el principio para entender este cambio de paradigma y poder ser eficientes con cada una de las herramientas que tengan esas áreas para una adopción. Pues desde el punto de vista económico, en este caso financiero, ser lo más eficiente posible. Y ahí creo que es donde está el primer gap que me he encontrado en muchas de las compañías que se trata como tecnología pura, este tipo de adopción, y cae muy de la mano del equipo o de los equipos de tecnología y operaciones. Y se deja un poco al margen al resto de áreas de la compañía, ¿no? Yo creo que es el primer punto donde, para ser eficiente y eficiente en costes, hay que involucrarlos.
Eso es. Y al final el tema de la colaboración y de que ahora todo el mundo está implicado, ¿no? En el coste y que es una decisión. Antes estaba más aislado, ¿no? De la parte técnica, el tema del procurement, ¿no? De las adquisiciones de material, aunque hubiera una solicitud por parte de la parte de IT. Ahora que el que genera y el que puede pedir directamente es el propio desarrollador, ¿no? Que al final puede decir, oye, esto va así, necesitamos tal, y está a un clic la compra y el coste que puede ser pues igual más grande que el que hacía una compra un año de un servidor de X disco duro, ¿no? O de
Eso
cualquier
es,
prestaciones.
eso es. Al final da mucha flexibilidad, pero también mucha responsabilidad. Y una de las cosas que marcan también diferencia es precisamente lo que has dicho, ¿no? El involucrar también dentro del ciclo de vida o el meter dentro del ciclo de vida del desarrollo de cualquier sistema en cloud, esta visión de costes, de optimización de costes, ¿no? Y a mí me gusta, pues bueno, dentro del Web Architected Framework, pues podemos encontrar cinco pilares y uno de ellos va a definir o a centrarse en la eficiencia de costes. Entonces, también en los diseños y sobre todo en la operación, muchas veces lo dejamos de lado. Yo creo que es una mentalidad que también tenemos que ir cambiando. Pues no solo ver el coste en el diseño o en la implementación, sino también dentro de la operativa diaria, o sea, hacer una revisión constante de si estoy utilizando los recursos que realmente necesito, si puedo aplicar alguna estrategia de optimización, que si quieres ya más adelante también hablamos un poco de cuál ha sido mi experiencia ahí, pero para mí también es importante, igual que lo hacemos con la ciberseguridad, igual que lo hacemos con el diseño de la propia arquitectura, pues meter este componente de costes o esta visión de costes dentro del diseño y la implementación y concienciar a todo el equipo técnico de que no es como cuando lo hacíamos en el mundo clásico, que bueno, me da igual levantar un servidor que tres porque es un capital
Claro.
amortizar y hay un data center y es todo virtual. Entonces, como que dentro de lo que son la contabilidad de la empresa, pues no va a generar más costes si lo tengo virtualizado. Entonces, como decía, el cambio de paradigma, la involucración y el de todas las áreas y el hecho de meterlo en el ciclo de vida del propio diseño de sistemas y la posterior operación, creo que es necesario.
Sí, totalmente. Y además creo que el tema de que al final, eso creo que lo hemos hablado en anteriores ocasiones, de tener la amortización ya hecha y entonces no eras eficiente a nivel de aprovechar toda tu capacidad lo antes posible, sino que la ibas aprovechando, ibas provisionando en base a unos años determinados. Y ahora la idea es que tu capacidad esté lo mejor provisionada en cada momento, en cada hora, en cada segundo, tenerlo perfecto. Y antes era simplemente, pues, de aquí a 10 años vamos a crecer el doble, por lo tanto, compro el doble de capacidad de la que necesito ahora y ahora estoy desperdiciando un 50%, vamos a poner el caso, ¿no? Y eso es algo que cambia completamente. Y has dicho una cosa muy, muy interesante, ¿no? Que se omite un poco el pilar de costes cuando estamos en todo esto de las buenas prácticas y demás. Entonces, ¿tú por qué crees que sucede en ese caso? ¿Y qué prácticas o qué tips puedes dar a la gente que pueda estar un poco más concienciada para ayudar a que este coste o este pilar se pueda implementar en la organización?
Vale, a ver, yo creo que precisamente el desarrollo de este pilar ha derivado en lo que conocemos hoy como FinOps, es decir, en tener digamos una cultura o una filosofía muy focalizada en este pilar y que poco a poco vemos que va calando en las empresas, sobre todo en las grandes corporaciones, como parte de la estrategia. Pero también es verdad que al final, pues cuando tienes mucha gente trabajando alrededor de cloud, que es pues, en la mayoría de las corporaciones, ¿no? Al final llega un momento en el que escalas, aunque partas de ser pequeñito, escalas y al final tienes mucha gente trabajando alrededor de ecosistemas cloud. O sea, como he dicho antes, involucrarlos, formarlos, intentar que esto cale en la gente, pero al final no consigue calar en todo el mundo y siempre hay pues muchos puntos de fuga, muchos recursos infrautilizados, partimos de que después no vamos haciendo las revisiones. Entonces, un tip que yo daría sería aplicar guardarraíles, reglas a nivel estratégico para que nadie pues se salga de ahí, ¿vale? Y os pongo ejemplos concretos. A mí en distintas ocasiones pues nos ha funcionado bastante bien algo tan sencillo como en entornos no productivos automatizar la parada de recursos, ¿vale? Luego hay excepciones. Evidentemente, si delegas esa responsabilidad en los equipos que están desarrollando o que están manteniendo los productos desplegados, pues habrá quien los aplique, habrá quien no los aplique. Entonces, aplicar estratégicamente una un automatismo, una serie de automatismos que hagan algo tan sencillo como, oye, pues en horario no laboral, no voy a tener estos entornos levantados porque no tiene sentido. Luego ya veremos uno a una las excepciones que hay que ir tratando. Y se ahorra bastante con este, con algo tan sencillo como esto, sin entrar en un análisis más profundo, se ahorra bastante. En torno a un 40-50% del coste de recursos que al final, pues, máquinas virtuales, servicios gestionados de base de datos, de colas, servicios que al final no son el formato pay as you go 100%, que no pagas por el uso, sino por el tiempo que tienes el recurso levantado. Y yo creo que es lo más fácil. Esto punto número uno. Y punto número dos, no puedes mejorar lo que no puedes medir. Entonces, activar métricas, ¿vale? Plantear de un inicio, pues como cuando haces cualquier tipo de proyecto, tiene un budget, pues este budget en este caso tiene que tener una parte de costes del running de los recursos en nube pública. Y casi todos, si no todos los proveedores te dan herramientas muy sencillas, si no hay herramientas de third parties, que sean de pago u open source, que te permiten pues poder medir y poder tener una predicción del coste y poder ser notificado si hay algún tipo de anomalía o si se va a salir de ese coste que has planificado, ¿no? Al inicio del proyecto. Entonces, yo creo que estas dos cosas son muy, muy sencillas de hacer. No requieren muchísima carga operacional, ni muchísima inversión de tiempo, ni de recursos. Y son a mí me han dado bastante buen resultado en todos los sitios donde los he aplicado.
A mí, mira, creo que dijiste cosas muy interesantes como el tema de medir. O sea, si no puedes medir, no puedes mejorar. Y creo que en eso, sí, el cloud es, o sea, como que al final el cloud es más, te da más opciones para medir cosas, ser más exacto en los gastos. Y también, yo quería agregar una cosa, al final todo es foco, ¿no? O sea, un developer y un DevOps está enfocado en execution, tiene que hacer, tiene que ejecutar, tiene sus misiones. Y si no le vas a poner como misión reducir costes, no lo va a hacer. Al final va a querer mejor, va a querer lo que es más cómodo para que él haga su misión, que es
Totalmente.
ejecutar, ¿no?
Eso es. El delivery y claro, lo otro es como pasa a un segundo plano, ¿no? Pasa también como nos ha ido pasando con la ciberseguridad, ¿no? Ya lo hemos he conseguido meter en el ciclo de vida del software con DevSecOps, pero bueno, la ciberseguridad, pues igual cuando estamos, yo vengo de un bagaje del mundo del desarrollo y sí que hay cosas que tienes en cuenta dependiendo de qué tipo de desarrollo se haga. Pero realmente hay otras muchas cosas, pues gestión de si la librería tiene vulnerabilidades o no. Al final se han ido automatizando y metiendo en ese ciclo de vida, pero es algo que los desarrolladores o los administradores de sistemas, cloud engineer, pues como tú dices, no están focalizados 100% en eso, sino en la propia funcionalidad y el delivery y ser eficientes en ese ámbito, en ese dominio.
Sí. Y por añadir un poco a eso, ahora que estabais hablando, ¿no? Los dos del análisis o sea, el análisis de seguridad y cómo se ha introducido en las prácticas, sería interesante ver, ¿no? Cómo el FinOps pudiera meterse ahí. Es decir, por ejemplo, ahora que tenemos cuando subimos un código, ¿no? Pues tienes el Dependabot de GitHub, el Black Duck, no sé, todas estas herramientas que te permiten ver las vulnerabilidades de tu código en tiempo real. Es decir, subes el código, se ve ahí perfectamente dónde está, ¿no? Y quizás sería interesante, ¿no? Siguiendo la línea esta del Million Dollar Lines of Code, ¿no? Que es un poco que cada vez que puedes hacer un cambio en Terraform que te cueste $1 millón, ver que tener un escáner, ¿no? Un tipo de scan que te permitiera sacar ahí las alertas en tiempo real, es decir, esta línea de código te va a costar tanto y tienes tantas alertas que no está siendo lo más eficiente del mundo. Así que es verdad que a nivel de uso no se podría hacer, porque bueno, ahí tendrías o sea, no sabes cuánto uso va a tener ese tal, o podías igual relativizarlo, pero sería más complejo. Pero sí que es verdad que, oye, este cambio, y esto sí que hemos visto algunas herramientas que lo hacen, este cambio te va a costar $1.000 más. ¿Estás seguro que quieres hacerlo? Sí. Es decir, igual que cuando vas a introducir una vulnerabilidad, poder introducir un check de costes. Creo que sería interesante.
Sí, yo totalmente de acuerdo, ¿no? Yo también he podido leer, no utilizar, pero sí informarme un poco de que ya hay ciertas herramientas de infraestructura como código, sobre todo, que te van haciendo pues una predicción de cuánto te va a costar tus recursos corriendo en cloud. Y creo que poco a poco se va a ir introduciendo también, porque al final lo que. O bajo mi experiencia, ya se está adquiriendo mucha, mucha madurez en la mayoría de las industrias de que hay que controlar mucho el coste de la nube, de la nube pública, ¿vale? Entonces, cuando empiezas, normalmente es algo que te preocupa relativamente, pero cuando vas viendo la relación ingreso-gastos a nivel corporativo, ya empiezan a llamar la atención. Entonces, yo creo que se impondrá, por lo menos en aquellos que quieran hacer las cosas medianamente bien. Yo creo que, porque es tener una información previo a cualquier cambio de ejecución, y como tú bien dices, pues bueno, después habrá que ver si eso se aprueba o no se aprueba, o vas adelante con ellos, asumes ese cambio de coste, pero por lo menos tener esa información. Dentro de un pipeline o dentro de un ciclo de CI/CD que te pueda permitir visualizar, pues igual que tenemos análisis estático de código, análisis de vulnerabilidades, pues análisis financiero también, ¿no?
Es muy interesante que siempre es como que el camino de Finos está siendo el mismo camino de la cybersecurity, ¿no? O sea, al principio, no me jodas. ¿Qué ahora esto de reducción de costes? Era lo mismo como cuando empezó la seguridad, ¿no? ¿Ya? ¿Qué ahora esto es seguridad? Y ahora los procesos de seguridad están muy embedded en todo y estamos viendo que el FinOps está también llegando a eso, ¿no? Es parte de todo el proceso, como dijimos antes, parte de la arquitectura, ya vemos un shift que se hace a eso y vamos viendo de a poco automatizaciones, donde entra ya todo eso de ver todo lo que es la optimización de costes. Así que podemos ver a dónde está hoy el cybersecurity y imaginarnos dónde va a llegar todo esto de
Así es.
FinOps. Sí, sí,
Totalmente.
sí. Pero vamos, yo creo que es uno de los puntos. O sea, como hemos comentado antes, lo que es la cultura o la adopción de FinOps, tener un equipo no me gustaría llamarlo equipo de FinOps, sino, pues, bueno, un equipo que acompañe o que ayude, un centro de excelencia de costes dentro de la compañía, pues ayuda, pero al final lo que más ayuda es las automatizaciones. Introducir
Totalmente.
automatizaciones como parte de esos guardarrailes, porque al final, como ha dicho Damián, pues bueno, yo mi foco como developer es desarrollar, hacer delivery, mi foco como cloud engineer, pues es implementar infraestructura y hacer delivery, y luego eso, pues el tener un pipeline donde se integre esa parte de automatización y de revisión desde el punto de vista de financiero, pues me va a ayudar a en ese punto focalizar, ver que bueno, puede haber ciertos incumplimientos, ciertos warnings, y ahí es donde me voy a preocupar de poder hacer esa optimización. Porque si no, no, o sea, mi experiencia es que no lo terminas controlando. Tienes que poner estos tipos de guardarrailes, igual que hemos dicho antes, algo tan simple como hacer paradas automáticas a escala de todos los entornos no productivos. Pues en este caso igual. Y ya después, pues bueno, veremos otras estrategias un poco más a grano fino, ¿no? Ya dentro de la parte de operación, el monitorizar si realmente estoy utilizando esos recursos o no, el poder ver si me conviene utilizar un tipo de máquinas virtuales de tipo Spot, por ejemplo, que no, yo creo que están muy infrautilizadas, aunque ya hay quien lo va utilizando, incluso hay algún ejemplo de entornos productivos a gran escala que utilizan este tipo de recursos por el cual se paga menos. Y luego, pues bueno, tenemos también las propias reservas o el commitment que haces con los proveedores de poder precomprar a un periodo de tiempo determinado, pues una serie de recursos a menor precio. Pero también hay que ir haciendo un análisis de esas casuísticas concretas, y ahí es donde sí se haría un análisis más concreto dentro de los equipos o dentro del sistema per se, porque cada uno tiene su idiosincrasia. Entonces también hay que ver si se están cubriendo esa precompra o si se está dejando de utilizar mucho de lo que he precomprado. Porque hay mucha gente también que tiene y esto me ha pasado, ¿no? Que tiene la tendencia de te vas a la típica consola de gestión de costes del proveedor que sea, y sueles tener un advisor de, oye, pues mira, precomprad durante un año, durante 3 años, o a reserva de capacidad de cómputo. Pero claro, su base es una base analítica en base a los últimos 2, 3 meses. No sabe realmente cómo va a ir evolucionando esa necesidad del sistema, si el sistema va a durar un año, 3 años. Entonces, hay tendencia a hacerlo rápido, sin analizar ese tipo de implicaciones a futuro. Aunque tú creas que estás ahorrando, pues puede ser que realmente termines comprando recursos que no vas a necesitar en un futuro, que vas a tener que cambiar por otros. Entonces ahí es donde hay que hacer el análisis de grano fino, y ahí es donde sí creo que el equipo o esta parte de acompañamiento, guía de FinOps dentro de la empresa puede hacer mucha guía y ayudar mucho a los equipos de tecnología.
También quería contar también que no sé si nuestros seguidores saben, pero vos, Iván, estás muy involucrado, ¿no? En todo lo que es la comunidad, no solamente en un principio de Spain Cloud, sino también con la comunidad de AWS. ¿Quieres contarnos un poco cómo es?
Sí, la verdad es que sí, tuve la oportunidad de incorporarme al programa de Community Builders de AWS hace 3 años. Durante los 2 últimos he sido parte de la organización del Community Day en España, que hemos tenido los 2 eventos que se han organizado. Fue uno en Barcelona y el año pasado fue en Gijón. Y la verdad es que sí, tanto en canales internos como en canales más abiertos, sobre todo LinkedIn, pues intento colaborar el tiempo que puedo y donde puedo aportar, y sobre todo, pues bueno, hacer que la comunidad vaya creciendo. Sí que es verdad que, bueno, por mi bagaje, pues estoy muy involucrado en AWS, pero hay luego pues muchos conceptos, muchas técnicas o aproximaciones que se pueden aplicar a cualquier provider de nube pública. De hecho, tenemos ahí un grupo también de viejos camaradas del metal que están en distintas compañías trabajando con distintos proveedores cloud. Y al final también intercambiamos y enriquecemos mucho el conocimiento unos de otros con nuestras experiencias. Y hay mucho conocimiento y muchas situaciones que son reutilizables, ¿no? O te ayudan mucho a aprender. Y me gusta bastante cuando puedo colaborar, pues, con la comunidad, porque creo que es una ganancia en 2 direcciones.
No, total. Al final, por eso nos gusta este tipo de cosas, por eso hacemos lo que hacemos y por eso contactamos con vosotros. También es un poco para la gente que contribuye a la comunidad, a ver cómo lo hacen para incentivar también a quien nos escucha, ¿no? Y a quien nos ve, que siga contribuyendo, nosotros seguir contribuyendo y que esto siga, que al final la comunidad española es bastante potente y creo que está un poco infravalorada en sí misma, es decir, que se valora poco los
Y volviendo.
profesionales y la gente que hay.
Totalmente. O sea, volviendo al hecho de los Community Days de AWS que he dicho antes, ¿vale? Cuando lo hicimos en Gijón, pues al final, bueno, yo soy de Sevilla, llevo viviendo en Madrid también, no sé, 12, 13 años, como mucho hemos tenido que emigrar por temas laborales. Y cuando decidimos hacer, por ejemplo, este Community Day fuera de las grandes ciudades en Gijón, la verdad es que me sorprendió mucho porque hay una comunidad local muy, muy potente y creo que eso se replica en toda la geografía. Como tú bien dices, estamos muy infravalorados, estamos buscando muchas veces muchos profesionales, nos quejamos de que no. De que no hay suficiente oferta para cubrir la demanda, pero sí que tenemos muchísimos profesionales con alta capacidad que bueno, que les ha permitido también el ecosistema actual de pues, poder trabajar en remoto, ubicarse en otras localizaciones que no son las grandes ciudades y se van creando comunidades. Pero yo creo que ahí estoy contigo, no estamos a nivel de madurez que otros países vecinos, por ejemplo, dentro de Europa y países muy, muy cercanos, y que sí que tenemos ese potencial. Nos falta esa parte de madurarlo, ¿no? Y creo que aquí también, cambiando un poco de tercio, ¿no? Y termino ya con esto, es un tema cultural. Desde las grandes empresas también se debería de fomentar esta participación de alguna manera. Yo me he encontrado, en toda mi experiencia, me he encontrado con compañías que lo fomentaban, incluso te daban tiempo, pero la mayoría no lo hacen. Y es curioso porque la mayoría de productos que se venden y de grandes corporaciones se nutren mucho del trabajo de la comunidad. Proyectos open source. Recuerdo, no sé si recordáis el incidente que hubo con Log4j o sea, que prácticamente todos los productos de todos los proveedores lo utilizaban y ¿no? Me parece curioso, ¿no? Como
Todo el
que
que
al final es
tuviera Java se pegó un madrugón ese día, o sea que
sí. Y es curioso que algo que viene de la comunidad, de dos personas que, bueno, que sacan tiempo de donde no lo tienen para aportar eso a la comunidad, tengan tanto impacto. Entonces yo creo que eso, de alguna forma, y aprovecho también este espacio por si alguna grande corporación está escuchando, creo que hay que revertirlo también a la comunidad. Y es un win-win, pero de libro.
Sí, la verdad que bueno, gracias por decir eso también, y también como dijo Víctor, por eso seguimos haciendo esto y también por eso tomamos el tiempo para hacerlo también en español y tener la comunidad de SpainClouds y también tener la comunidad de FinOps en español, porque no vemos mucho en eso y vamos a seguir haciendo. Y necesitamos gente como vos también que dicen que salga adelante y organice y participe y siga haciendo esto, así seguimos adelante. Y también no nos olvidemos que todavía en España no, tenemos que seguir creciendo, estamos como a
Totalmente,
principio en el cloud,
totalmente.
¿no?
De hecho, yo creo que la comunidad hispana en general, la de habla hispana, es verdad que no hay mucho contenido, a pesar de ser una lengua tan extendida como es, si comparas pues, bueno, con todo el contenido que hay en inglés. Incluso creo que, o tengo la sensación de que en Latinoamérica, todo el hecho de las comunidades como que están cogiendo mucha más fuerza, y aquí creo que debemos impulsarla un poquito más, ¿no? Pero como decías también, pues yo creo que ya va apareciendo más gente que intentamos dedicar este tipo de espacios o tiempo, también porque nos gusta, ¿no? Para poder ir haciendo, aportando nuestro granito de arena y haciendo crecer cada vez más a toda esta comunidad de habla hispana que tenemos y que es bastante potente.
Sí, totalmente. Yo creo que nos falta vendernos un poquito mejor a nivel profesional y hacer un poquito mejor de eventos, porque creo que las capacidades que estamos viendo, pues tanto tú como la charla que tuvimos con Felicia, que era una crack en todo el tema de Cosmos, era una cosa impresionante. Y lo que vemos en los Community Days, ¿no? Que al final ves charlas, ves gente, lo que has comentado tú, ¿no? De la gente del spot, creo que fue el caso de Ryanair, ¿no? Que tenían un dominio absoluto de las spot que pocas empresas tienen. Y ves a dos personas de España explicándote cómo lo usan y casos de uso que no tienen nada que envidiarle a charlas internacionales, ¿no? Simplemente que, pues bueno, es una cosa más pequeña, se vende un poco menos y demás, pero creo
Sí, pero
que haciendo.
el impacto es muy muy grande.
Pero
Entonces,
los hechos son los hechos y las
sí.
reducciones son los números son los números. Entonces, tenemos que trabajar por mejorar a ese nivel y dar espacio a gente como tú y a gente que hace cosas muy, muy potentes para la comunidad española. Y bueno, eso nos anima a seguir y nos anima a
Continuar.
darle caña al contenido que la verdad este año va a estar a tope de contenido. Pues nada, Iván, creo que hemos hablado un poco de todo. Ha sido genial tenerte
Para mí
y
también,
nada.
muchas gracias por invitarme. Una charla muy, muy distendida, muy enriquecedora. Siempre un placer colaborar con vosotros y bueno, y charlar con vosotros.
Es como la canción de todo un poco.
De todo un poco.
De todo un poco. Y sí, y no se olviden que son seis pilares si tenemos la sostenibilidad, que también
Sí,
tenerlo en cuenta, que también está
totalmente.
creciendo, y algún día
Totalmente.
empezar a hablar de eso también, vamos a hablar un
Eso es.
poco más de poco.
Sí, que
Y
creo
gracias.
en 2000, de camino a 2000, a 2030 nos vamos a poner, nos, se va a poner de en voz de todos. Genial,
Gracias
chicos.
a todos.
Pues gracias a
Muchas
todos.
gracias.
Hablamos.
Venga, buen día.